Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y a la distancia mi colega y querido amigo Juan Marrero. Saludos, Juan.
Saludos a Iola, espero que estés bien y bueno verte aquí, aunque sea a distancia.
Seguimos a distancia, ¿verdad? Con mucha precaución con los temas del COVID-19.
Y antes de entrar al tema, Iola, pues nada, que queríamos invitarlos a todos a que sigan conectados estos próximos dos jueves. Ya tuvimos nuestro primer debate legislativo, aunque no tenga que ver con este tema que vamos a hablar. Tenemos nuestro segundo debate legislativo este jueves a las 4 de la tarde por Live de Metro Puerto Rico, con Julio Rivera Saniel, Sara Vázquez, y también el próximo jueves.
Así mismo es. Bueno, pero Juan, unos que no están guardando el distanciamiento social son los políticos y los fanáticos de los políticos o los seguidores de los políticos que se han desbordado a lo largo y ancho de Puerto Rico, rojos y azules, en caravanas políticas, aun cuando está expresamente prohibido en la orden ejecutiva de la gobernadora sobre COVID-19. Ya llevamos 3 órdenes ejecutivas en que se mantiene la prohibición expresa a las caravanas, pero lo más insólito fue este fin de semana cuando se registró en Puerto Rico una caravana o un rally pro la candidatura presidencial de Donald Trump, aunque los puertorriqueños no votamos por el candidato a presidente de Estados Unidos. Sí hay una lucha intensa por conquistar el voto de los puertorriqueños, sobre todo en Florida, que es un estado clave. Y acá en Puerto Rico, la campaña de Donald Trump organizó una caravana y una de los rostros más visibles fue la senadora por Carolina, Naida Venegas Brown, quien publicó en sus redes sociales una imagen de ella con la pancarta de Trump custodiada por un grupo de hombres, guardias de seguridad privado, con armas largas. Eso ha desatado una tormenta en redes sociales. Juan, cuéntame cómo se ha movido ese post en Metro o esa nota en Metro.
Mira, se ha movido bastante bien, pero después, como tú dices, lo chocante, tú ver una senadora con una bandera de Donald Trump, pero atrás rodeada de 7 personas encapuchadas, vestidos como si fueran agentes de orden público y armas largas. Es una cosa que tú te quedas como que sí, lo hemos visto en las manifestaciones de Trump allá en Estados Unidos, pero es algo que nunca habíamos visto en Puerto Rico. Nosotros nunca hemos visto ni escoltas de la policía con unas armas así de largas. Y no sé, yo me quedé en shock y la gente era como que, ¿pero qué es esto? Después, con entrevistas en la mañana hoy, nos informaron de que, como la policía les rechazó darle seguridad, pues que una compañía de seguridad privada les donó protección a ellos, les donó protección.
Bueno, pero para hablar con un experto en seguridad y de verdad si hay riesgos, ¿cuáles son los niveles de seguridad que se deben llevar y qué representa el tener este tipo de exposición en Puerto Rico? Contamos en este episodio con el pasado monitor federal de la policía y pasado militar y muy involucrado en todos los que son operativos de seguridad a nivel internacional, el señor Arnaldo Claudio. Así que, Juan, te dejo para que inicies esta discusión acá en el podcast con los editores.
¿Qué usted piensa? Porque la orden ejecutiva no permite las caravanas, pues por todas las cosas que pasan del coronavirus, todo lo que está pasando con el coronavirus COVID-19. Y vamos a tocar unas caravanas en específico, pero primero quiero hablar en términos generales. ¿Cómo usted ve esto? De que se lleva un mensaje de que a unos se les permite hacer cosas, pero otros, si violentan la orden ejecutiva, no se les permite y se les castiga. ¿Cómo usted ve esto y qué mensaje se puede llevar?
Déjame llevarte esto a una perspectiva histórica personal. Yo, en mis más de 30 años en la fuerza que tuve especiales de los Estados Unidos y con la policía militar, todos los desplazamientos, tuve la oportunidad de ser entrenado específicamente por la Fuerza Especial y la Fuerza Delta para cuestiones de seguridad y seguridad de personas importantes. Esto se llevó a cabo a un nivel muchísimo más alto cuando estuve en Colombia, puesto que habían unos retos muy específicos en contra de candidatos presidenciales, candidatos políticos, que en el 1989 y 90 específicamente mataron a tres candidatos presidenciales. O sea que la cosa estaba seria. En esto, yo fui asesor de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas de Colombia y me dediqué específicamente a entrenar esa fuerza para protección de políticos en este caso. Cuando se hacen los análisis del reto que tiene cada uno de estos políticos, pues entonces que se hace el análisis de qué armamento se va a utilizar. Por ejemplo, si tú ves el presidente de los Estados Unidos, pues nunca vas a ver dentro de lo que se llama el Inner Security Corps del presidente, personas con armas largas, al menos que no haya un reto específico en esto. ¿Por qué se hace esto? Las armas largas constituyen un peligro eminente a la seguridad específica y también con el pueblo, puesto el alcance, una vez que uno jala un gatillo de eso, pues básicamente el alcance son de 400 a 600 metros. Cuando lo que se llama CQB, Close Quarters Combat, se utilizan armas pequeñas como la .40 Glock, la 9 milímetros, la vareta en sí, puesto que son balísticas de pequeño alcance en cuanto a close quarters y que no tienen penetración a través de las diferentes estructuras de donde se dispara. Lo otro que me cae a colación con esto es el sentido del entrenamiento. O sea, cuando usted trae personal de fuerzas especiales para darte alguna seguridad, pues tiene que haber un entrenamiento, no solamente entre las fuerzas especiales, sino con la persona que se va a proteger. O sea, ¿dónde va a ir esa persona? ¿Dónde va a ir a correr esa persona? ¿Dónde la van a montar si hay un reto específico? Mirando lo que sucedió, pues obviamente esto trae una seriedad, ¿ok? Puesto que no solamente tenían armas largas, si en fact eran armas largas genuinas, sino el despliegue táctico que se está llevando a cabo y cerca de unas vías públicas, cerca de niños. Eso en cuanto a lo que vi y lo que quiero entender. O sea, no es tanto protección para las personas que quieran en Puerto Rico, sino la seriedad, la responsabilidad que lleva a cabo el tener esto. Las excusas que se han dado en el Twitter de que esto era gratis, de que no había problema, que le tiraron y que una botella de agua a una persona, pues no cae dentro de la responsabilidad y no cae dentro de lo que yo conozco como es una responsabilidad seria de llevar a cabo análisis de retos para poder llevar a cabo la responsabilidad de proteger a un dignatario.
Claudio, una pregunta. En el caso de que estamos ante una senadora, que es quien está promoviendo y divulgando esa fotografía, ¿qué mensaje lleva eso a la ciudadanía? Y por otra parte, si usted ha podido ver, si en otras manifestaciones políticas, rallies a favor de Trump en Estados Unidos, ha pasado cosas similares.
Bueno, lo que pasa es que en los Estados Unidos es más bien lo que se está haciendo es como una demostración del Second Amendment Rights, ¿okay? Y más gente que cree en el National Rifle Association, que esa es su estructura y por eso lo están haciendo. Aquí esta gente no está protegiendo a nadie, sencillamente lo que están es llevando a cabo un proceso de libre expresión bajo la First Amendment y obviamente el Second Amendment. Aquí, pues, no se sabe ni lo que era. Son 8 o 9 individuos vestidos tácticamente con armas largas, armas cortas, llevando un proceso, según lo que estaba leyendo, era de proteger a los individuos o a esa manifestación. El resto del análisis, lo legal o ilegal de lo que sucedió allí. Y además, lo otro es lo siguiente, o sea, si la senadora entendía que ella tenía un reto de esa magnitud, o sea, ¿por qué no lo dio a entender? ¿Por qué no se lo dio a entender a todos los participantes? Porque si yo soy participante donde hay un reto de una, o sea, de un nivel alto que tenga que llevar a cabo el traer ese tipo de protección, pues entonces el no saber eso, pues yo puedo caer obviamente dentro de una problemática que no quería exponerme ni a mí ni a mi familia. Claro. Yo tengo que poner responsabilidad total y absoluta. Si es que hubo el reto, tomar responsabilidad. Hay una cosa que se llama force signature. O sea, que cuando usted ve algo, ¿cuál es la impresión? So, si a usted ve eso, la impresión es sencillamente que hay un problema enorme de seguridad en donde esta gente se iban a movilizar y que llevaba a cabo ese tipo de protección. Si eso es así, pues que le dejen saber a todo el mundo cuál era el peligro, ¿ok?
Y una pregunta, quería preguntarle también, usted fue monitor de la policía, si hubiese sido el caso que ella le pidiese seguridad a la policía y la policía estuviese escoltando porque interpretaban que había algún riesgo de seguridad, ¿el nivel de exhibir fuerza de la policía hubiese llegado a tanto como exhibir armas largas?
Bendito sea Dios, no, jamás ni nunca. O sea, es como le dije, todo comienza con un análisis del reto, ¿ok? Y si el análisis del reto era que le iban a tirar botellas de agua, pues entonces, porque esa es la excusa que han dado en Twitter.
Esa fue la razón que dieron. Incluso ellos habían solicitado el 13 de octubre escolta de la policía y la policía se la rechazó y le dijo, mira, no, estás violando la orden ejecutiva porque las caravanas no se permiten.
Bueno, está clara la orden ejecutiva, o sea, de que este tipo de escolta pues no se va a llevar a cabo, y menos con la policía de Puerto Rico. Porque también es una pérdida de recursos, ¿okay? Cuando Puerto Rico necesita esos recursos en la calle. Para mí es una irresponsabilidad total y absoluta, y de la única forma que ellos están avalando en esto es que es una expresión del Second Amendment, okay, gracias, le tiraron una botella de agua, okay, gracias, y que tenemos todo el derecho, gracias, y que la protección fue gratuita, gracias. O sea, yo entiendo que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, y entiendo que la misma policía, debe haber una investigación, y si no se hizo nada malo, estaba de acuerdo a los estándares que dice la ley de armas de Puerto Rico, que ya todo el mundo me imagino que la ha leído, todo está bien, pues bien, pero si estuvo mal, pues entonces que le cargue el peso de la ley por la irresponsabilidad que llevaron a cabo ayer en ese proceso. O sea, esto no es cuestión de Puerto Rico, es cuestión de hacer las cosas bien. Y mientras más aplaudimos este tipo de comportamiento, más nos caemos en el hoyo, porque lo que vemos es un fanatismo en vez de una responsabilidad. Y eso es lo que yo llamo. No me interesa quién lo hizo, si lo hicieron republicanos, si lo hicieron demócratas, si lo hicieron rojos, si lo hicieron azules, verdes. El que haya sido, el que lo haya hecho, está mal y debe investigarse.
Usted entiende, by the way, quería dejar claro para todos los que nos están escuchando, ya la policía de Puerto Rico comenzó una investigación por el uso de armas largas en esta manifestación. La comenzaron, lo indicaron ya a través de su oficina de prensa. ¿Usted entiende que utilizar estas armas pone más en peligro a las personas que están allí que la seguridad que puede brindar?
Pues seguro que sí. O sea, cuando usted está en lo que sea close quarters, casi siempre todos los atentados que se hacen contra los dignatarios, si ve desde la muerte de Abraham Lincoln hasta el disparo hacia Ronald Reagan, ocurren de 5 a 7 metros. ¿Okay? Y de 5 a 7 metros lo más factible es la utilización de armas cortas para poder bregar con el reto inmediato. Imagínese usted que 7 individuos, si no están sincronizados, si no están entrenados, si la gente que ellos están protegiendo no ha habido un momento para que ellos puedan definir cómo es la salida, hacia dónde van y cuáles son los reactivos inmediatos si hay un reto, y empiezan a disparar armas largas que tienen alcance de 400 a 600 metros. O sea, usted, un disparo de un AR-15, okay, cuando sale la bala y la trayectoria de la bala, si no tiene obstáculo, puede llegar hasta casi 2 millas. Eso es así, ¿ok? Gente que no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, imagínese un crossfire, ¿ok? Uh-huh. Porque es bien difícil. Cuando nosotros entrenábamos, utilizamos la vareta 9 milímetros, que tiene un alcance mucho más pequeño y impactante inmediatamente, y la MP5. La MP5 te dispara una bala pequeña, o sea, no pequeña, la 9 milímetros, pero también no tiene ni comparación ninguna. Por eso hay algunas armas que hasta en los campos de batalla, okay, la restringen, puesto por el daño que puede causar, no al reto inmediato, sino a la población. Imagínese usted que hay una botella de agua y un individuo como esto haya alzado un arma de eso para repelar ese, o sea, no tiene sentido ninguno, cero.
Más allá de, no sé, Yola, si tú quieras comentar, pero más allá de este uso de armas largas en esta caravana, ajá, pues nosotros llevamos viendo, como que a Yola, ¿desde qué día fue? No sé si tú te acuerdas cuándo fue.
Nosotros reportamos a principios de octubre candidatos políticos haciendo caravanas, incluso con escoltas de la policía, cuando expresamente la orden ejecutiva es clara en que prohíbe las caravanas y utiliza el término caravana. O sea, no hay lugar a duda, está clarísimo. Las personas han seguido, los candidatos a rojos y azules, y ahora los de Trump, han seguido haciendo caravanas, aunque el secretario de Salud pidió que no se hicieran. Y hoy, por ejemplo, compartí ese comentario en Twitter, o ayer, con un video de una caravana que me encontré, y la gente responde, bueno, pero no hay aglomeración, pero hay libertad de expresión. No estamos planteando que esté bien o está mal, es que está prohibido. Entonces, si van a dejar que se hagan, pues deberían enmendar la orden ejecutiva.
Pasa es para tomar decisiones hay que tener obviamente información. En Puerto Rico en estos momentos, okay, hay sobre 50,000 personas infectadas, las muertes han sobrepasado ya los 700 y continúa ascendiendo estos números, puesto que hay obviamente el Departamento de Salud y todas las personas que están bregando con todo Puerto Rico han tenido sus problemas. Sosteniendo esa información, o sea, es irresponsable por parte de cualquier político llevar a cabo este proceso de caravana. Por eso es que ustedes ven la diferencia entre lo que está haciendo, sin tomar aquí, ¿cómo se llama?
Lado. Sí.
Lado es lo que está haciendo Biden versus lo que está haciendo Trump, ¿ok? Abiertamente llevando a cabo sus funciones, está bien, de derecho de expresión, derecho de libertad, y el otro lo está haciendo digitalmente. O sea, cuando uno lleva 5,000 y el otro lleva 7 nada más. Sin embargo, en la era de globalización de tecnología, mira lo que estamos haciendo ustedes y yo hoy. Estamos hablando a través de los sistemas de informática, a través de los sistemas sociales, para llevar a cabo el mismo mensaje que podíamos hacerlo dentro de un cuarto, nosotros hablando alto y contagiándonos. O sea, es irresponsable de cualquier forma que ustedes lo vean. Irresponsable total y absoluta, con el fin solamente de tener ventaja política, ¿okay? Por la cual le interesa poco la salud, ¿okay? de los individuos, que es lo que se manifiesta en todo esto.
Juan, ¿tú crees que, y ahora, ¿verdad? Como esto es una conversación, y para el señor Claudio también, ¿ustedes creen que la gente está observando a los políticos y ver también, incidirá también en el ánimo de la gente al votar, ver candidatos que violan abiertamente la orden ejecutiva, o eso es como que la gente no le prestará atención?
Está entre todas, o sea, está la gente responsable, la gente que cada día a día quieren hacer lo que es correcto para su familia, para sus hijos, el llevarlos a la escuela digitalmente, el salir con precaución. Están sencillamente aquella gente que son fanáticos políticos, que le interesa poco la seguridad, que lo que tiene es un bien común, y el bien común es ganar las elecciones. O sea, cuando eso sucede, pues entonces uno tiene que rascarse la cabeza y decir, ¿cómo estamos como sociedad y cómo estamos como gente pensante, que deberíamos ser responsables ante esta situación? Cuando oigan estas expresiones mías, van a decirlo, los mismos van a decirlo. O sea, imagínense, en Twitter, cuando alguien yo vengo y le digo, o sea, una de las personas que estaba llevando a cabo, uno de los líderes de esta caravana, me dice, pero fue que le tiraron una botella de agua. Eso es lo más irresponsable que yo he podido oír de cualquier persona. Okay, que saquen a 7 individuos con armas largas, con sidearms, sin hacer ningún tipo de entrenamiento, sin nada, sencillamente para llevar a cabo un mensaje político. En ese nivel es que estamos en Puerto Rico, pues ¿qué yo voy a hacer? Yo lo que voy a seguir es tratando de crear conciencia. Todo el mundo dice, que Claudio que está tratando de estar político, ¿cierto? No, hombre, no. Yo lo que estoy tratando es concientizar a los puertorriqueños, porque soy puertorriqueño, nacido, criado, escuela pública de la Universidad de Puerto Rico, tengo mi familia en Puerto Rico y siento y padezco por ello y quiero hacer que la sociedad pues se eduque, que haga las cosas bien, que no estén por ahí haciendo lo que acabamos de ver ayer, que es un ridículo e irresponsable por parte de la senadora y por parte de las personas que la atendieron eso.
Claudio, usted fue monitor de la policía mucho tiempo y usted conoce bastante lo que pasa allá adentro. ¿Cuán es necesario ahora mismo la cantidad de policías que necesitamos en las calles y haciendo el trabajo de campo versus los que necesitan escoltas? Pues como estábamos hablando de las caravanas, tal vez no le dan caravana.
Tengo que tener un poco de cuidado cuando responder a esa pregunta, puesto que ya sabe que desde el 14 de mayo del 2019 no estoy en Puerto Rico y el juez me puso una mordaza de no poder hablar sobre las cosas de la policía, pero te la contesto de la siguiente manera, porque es dato público. En el 2014, cuando yo llegué, habían 15.500 policías, ¿ok? Y al día de hoy, pues entiendo, a base de los números públicos que se están dando, son 11.500 policías.
Ah, sí.
No ha habido pequeñas academias, la del 2015 que salieron 308 policías y de ahí para acá solamente como 200 policías. Son 500 policías versus 5.000 que se han ido. O sea, 4.500 menos. Pues obviamente, en cualquier institución, lo que hay que hacer con la Policía de Puerto Rico, en cualquier institución que brinda seguridad a un país, pero obviamente la pérdida de 4.500 efectivos, pues es una cosa seria. De hecho, en los tiempos de Rosselló Padre, se llegó a tener sobre 21.000 policías. Pero déjame darte otra perspectiva. En Puerto Rico, vamos a decir que hay 10.000 policías. Hay 5.000 municipales, son 15.000. Hay 15.000 que atienden, okay, la seguridad por diferentes aspectos, okay, y eso ya estamos en 30.000. Está la gente que hace trabajo interagencial federal. Si tú tienes en Puerto Rico una isla de 100 por 35, okay, casi 30-35 mil personas haciendo seguridad. ¿Qué está pasando en Puerto Rico? Que casi con 30-35 mil personas no se puede hacer un plan de seguridad y una estrategia a nivel nacional para llevar a cabo la seguridad de Puerto Rico. Okay, para atender la cuestión del narcotráfico que sigue tan rampante como en los años 90. Esa es la problemática grande que hay en Puerto Rico, el no poder sentarse y poner una estrategia que consuma, okay, las necesidades que tiene el pueblo de Puerto Rico. Por eso cuando vemos lo que pasó ayer, uno se rasca la cabeza diciendo, o sea, ¿dónde vamos a llevar a cabo los procesos y cómo vamos a utilizar los recursos? ¿Los recursos los vamos a utilizar para alguien que me está tirando agua, okay? ¿O para personas que seriamente están violentando, okay, la seguridad nacional de Puerto Rico?
Yo creo también que, aparte de eso, ahí sobre las autoridades no están interviniendo como, por ejemplo, como intervienen con las violaciones de orden ejecutiva con comerciantes versus las caravanas o los políticos. Hay mucho temor también que digan que hay algún tipo de intervención del Estado con lo que es la libertad de expresión en tiempos de política o en tiempos o que haya algún tipo de motivación política. Pero sigo con yo insisto ahí con mi machaca de que entonces, pues, lo deberían eliminar de la orden ejecutiva si de hecho, cuando las primarias, la gobernadora hizo caravanas o rallies y no estaban prohibidas. Luego que ella no resulta electa en la primaria, entonces incluye la prohibición en la orden ejecutiva, pero no se está cumpliendo. Así que,
pero,
bueno.
Como te contesto, eso es cualquier gobierno que esté de turno, toma las decisiones de lo que vaya a hacer, independientemente de que está en una orden ejecutiva o nada. La orden ejecutiva obviamente le da la dirección, le da la información sobre cómo es que se tiene que llevar a cabo las cosas. Por ejemplo, si te dicen que vas a estar en tu casa de 10 de la noche a 5 de la mañana, eso quiere decir que tienes que estar en tu casa de 10 a 5 de la mañana. Sin embargo, si a las 11 y cuarto de la noche hay alguien haciendo una caravana en Apillo, en Junco, en donde sea, y nadie pues le presta atención y no se intervienen con esas personas porque hay un favor político, hay una atmósfera política, pues ¿qué puede hacer uno? Llamarlos irresponsables, llamarlos a uno que no atiende la orden ejecutiva. Y eso pues pasa no solamente en Puerto Rico, pasa en todos lados. O sea, los políticos se atreven a arriesgarlo todo para un fin en común, que es ganar sus elecciones, hasta el punto de violentar cualquier orden que se le haya dado. Y en eso estamos. O sea, ese es el mundo en que vivimos, que no podemos correr de él. Podemos seguir señalando, pero ese es el mundo en que vivimos el día de hoy, específicamente en Puerto Rico.
Bueno, pues muchas gracias a Arnaldo Claudio por haber estado con nosotros en este episodio de Con los Editores. Ya lo escucharon, lo pueden seguir en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, donde es muy, muy activo. Y no es que tenga un podcast, es que hizo uno recientemente y ahora regresó al mundo podcastero con nosotros. ¿Dónde las personas pueden encontrar el episodio de hoy?
Mira, en Podbean, Spotify, Apple Podcasts y en cualquier otra plataforma que sea de su preferida para escuchar podcasts. Pero más importante, todos nuestros episodios los puede buscar en metro.pr.
Y ya estamos también en Amazon Podcast, así que estamos pegados, estamos en todos lados. Excusa para que no escuche este podcast. Amigos, sigan con mucho cuidado, mucha precaución con el tema del COVID-19. No podemos bajar la guardia. Nosotros regresamos la próxima semana en otro episodio de Con los Editores. Sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.